agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Bienvenidos, Radio Escuchas, a un nuevo capítulo de Chile Público. Hacemos Chile Público con Miski Mikui Restaurant. Una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, comuna de la Reina. Miski Mikui Rest.cl. También con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Municipiosporchile.cl. Las redes sociales, la sintonía de Chile Público más bien, en San Fernando 99.1, en Coyhaique 104.1, en La Serena 100.3, en Valparaíso 92.5, aquí en Santiago de Chile, en la comuna de Providencia, en Avenida Providencia 1208, piso 6, somos 92.1. La radio también se ve, el YouTube Live de Radio Agricultura, canal 182 en Zapping TV y canal 143 en GTV. Ya está en el estudio número 2, en el estudio Luis Fraile. ¿Cuándo le vamos a poner la placa allá afuera, Lucho? El estudio Luis Fraile. No hay plata para placas. Luis Fraile en los controles y el señor Carlos Ominami listo en nuestro estudio. Le mandamos un saludo a la señora Luz Poblete, ¿no es cierto? Que la consumió su pega, sus labores en la universidad como secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno. La próxima semana sin duda se vuelve a reunir con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches.
Muy bien, lleno de cosas, lleno de actividades, por suerte, y disponible aquí para tener una buena conversación y hablar siempre como con franqueza, no a medias tintas.
Nunca ha sido de otra manera. Este día domingo hay segunda vuelta de gobernadores. Por supuesto que hay lugares que uno está mirando con especial atención, sin duda la región metropolitana, quien cualquiera de los dos va a superar ampliamente el millón de votos, lo que no es poco. Quien sea electo gobernador va a ser la segunda persona en Chile con más votos después del presidente Boric. Una región que bordea los 7 millones de personas. Hay una pelea interesante, intrafamiliares, media intrafamiliares, como en Los Lagos, ¿no es cierto? Republicanos versus Chile Vamos. Hay otras bien interesantes que han sido históricos caudillos de algunos sectores políticos, como en Arica Parinacota, etcétera, etcétera. Hay harto que comentar. Quiero comenzar entonces con esta elección dicotómica, binaria, que vamos a tener de segunda vuelta de gobernadores. ¿Cuál es la relevancia, crees tú, de esta segunda vuelta, a modo general y en particular acá en la región metropolitana?
Yo creo que es, sin lugar a dudas, una elección relevante. Esta va a ser la cuarta elección con voto obligatorio y la segunda elección con voto obligatorio sobre candidaturas nominales, porque de las elecciones anteriores eran las dos relativas al tema constitucional, la convención y el consejo constitucional, que fueron también con voto obligatorio. La única que había habido con voto obligatorio antes de esta municipal y regional era la elección de representantes para la convención, para el consejo constitucional, el último que hubo, que redactó un proyecto de constitución que también fue rechazado. Entonces es una elección sin lugar a dudas importante en el caso de la región. Toda la región, son 11 las regiones, sí, que tienen segunda vuelta, solamente 5
con voto obligatorio. Mucha gente cree que no, es que la segunda vuelta parece que era voluntario. No,
es obligatorio también. Yo creo que es una elección importante. Ahora hay que decir que todavía la institución misma de los gobernadores es una institución bastante desconocida por la gente. La gente no sabe exactamente en qué consiste, cuál es la importancia de un gobernador. Y eso tiene que ver también con el hecho de que la propia institucionalidad chilena es bastante ambigua. define a los gobernadores como personas que son electas por sufragio universal, lo que, como tú decías, le da una gran representatividad. Después del presidente de la República, el gobernador de la región metropolitana es la persona más votada, va a ser la persona más votada en Chile, pero ocurre con pocas facultades. Eso es importante que la gente lo sepa. Tienen pocas facultades, tienen que hacer mucha gestión para que el gobierno central haga determinadas cosas y ellos canalizan.
Especialmente en seguridad, que es el tema que
no tienen facultades.
Las policías no están a cargo
de... No controlan las policías.
¿Y tu juicio eso debiese cambiar? ¿O la policía debiese seguir radicada?
A mí me parece que hay que funcionar en las condiciones de Chile en un esquema más bien bicéfalo. Yo soy más partidario de la centralización de las policías, porque creo que una regionalización de las policías se puede prestar también para otro tipo de problemas, y para qué hablar de la municipalización de las policías, como algunos lo han planteado. Yo soy claramente contrario a esa idea, pero creo sí que los gobernadores deben tener más facultades de las que tienen, porque siempre es como que hay una cierta frustración de un gobernador que puede salir con, no sé, 1,5 millones, 2 millones de votos, sí, claro, y que finalmente tiene muy poco poder y la gente le va a pedir cosas que ese gobernador no puede hacer. Respecto de lo que va a ocurrir el día domingo, yo espero que esta sea una elección en donde se defina quién cada persona cree que va a ser el mejor gobernador para la región metropolitana.
¿No es un plebiscito del gobierno?
Yo espero que no sea, porque no es un plebiscito del gobierno, no es un plebiscito sobre el gobierno.
Pero todas las elecciones se tratan del gobierno.
Pero no debería ser, yo espero que sea fundamentalmente una elección de gobernador.
¿Pero en ese sentido? ¿Pero lo espero en términos electorales o lo espero porque así debiese ser?
O sea, debiesen ser. No es lo mismo una elección municipal que una elección nacional. Una elección nacional para definir presidente de la República es la elección que vamos a tener el próximo año. Esa es la elección para definir políticamente la orientación del país. En una primera vuelta se elige presidente de la República y se elige parlamento. Aquí estamos eligiendo gobernadores regionales, y desde ese punto de vista yo espero que sea electo Claudio Rego, porque creo que claramente para los efectos de este trabajo creo que Claudio Rego tiene más capacidades que Francisco Rego. Si tú me dijeras, por ejemplo, mira, a ver, ¿quién de los dos sería un mejor animador del Festival de Viña? Ah, yo te digo, no tengo ninguna duda, te digo al tiro Francisco Rego. Creo que es mucho mejor, creo que es mejor, tiene sus habilidades están por ese lado, por la animación, por el debate, es muy rápido. Yo estuve un par de veces en Sin Filtro y la verdad que es un muy buen polemista. Entonces, para un club de debate, para animar programas, quizás también para vincularse con el público, como tiene que hacerlo un animador del Festival de Viña, ¿por qué no? Pero para la gobernación metropolitana no me parece que sea el más adecuado.
Tú dices que a lo mejor Francisco Rego no tiene las competencias
para esa pega,
para la pega de gobernador, y por otro lado tira encima de la mesa las credenciales de Claudio Rego. Precisamente a propósito de ello es que hay toda una polémica, porque él saca, tú que entiendes harto también de marketing electoral, muchos videos con personajes de derecha o a lo menos de oposición que aplauden entre comillas su accionar. Ah, en el contexto donde él es gobernador, en el contexto donde los otros son alcalde, en el contexto donde se va a inaugurar, no sé, un CESFAM, una multicancha. Obviamente uno dice, gracias al gobierno regional, a su gobernador que está aquí presente. Hay un uso mañoso de eso.
O sea, mira, la palabra yo no lo habría hecho, porque creo lo siguiente. Él dice algo que es cierto, que él como gobernador, y tiene que ver con lo que estábamos conversando antes, que una institución con pocas facultades tiene que vincularse con todo el mundo. Yo creo que Claudio Rego tiene la capacidad de vincularse con la alcaldesa de Providencia hasta el 6 de diciembre, la alcaldesa Matei, con el alcalde Lira
también hasta el 6.
Hasta el 6 el alcalde de Barnechea. Y bueno, yo creo que esa es parte también de sus atributos, pero yo no lo habría hecho por una razón muy sencilla. ¿Por qué ocurrió lo que le pasó?
Que le iban a salir a desmentir.
Entonces, yo creo que era mejor anticiparse y no correr el riesgo de ser puesto en esa condición. Que tú, como me contabas tú recién, ahí que en el debate, utilizando las metáforas o las frases que se utilizan a propósito de otro debate,
no
que, Francisco,
no,
que Francisco Rego le diga, mira, Claudio, no es no.
No
entonces,
es
yo
no.
Creo que yo,
una mujer
yo
alcaldesa
creo,
ya te dijo que
creo,
no es no.
Claro, creo que puede haber terminado siendo contraproducente lo que hizo.
Ahora, en un pool de tareas que tiene el gobernador, más bien acotadas, que yo estoy de acuerdo en ese juicio que tú haces, sacando la discusión de, la, de las policías, que yo también creo que debiese seguir radicada en el gobierno central. Hay un montón de actividades, que un montón de acciones y prerrogativas que podríamos sumarle y fortalecer con eso la figura la hora, del gobernador.
La hora, no, no la hora pública debe estar mucho más regionalizada, y aquí incluso, no sé, va a ser un paso cebra, sí, en una comuna hay que pedirle permiso al Ministerio de Obras Públicas en Santiago.
Pero en ese universo, ¿se necesita más un político? ¿Se necesita entonces más un gestor? ¿Se necesita alguien que entienda en el buen sentido? Porque al final el gobierno regional chipea a todos los municipios de la región.
A los 50 y tanto.
Mucho se reclamaba que aquí en la región metropolitana la proporción era 3-1. O sea, eso de trabajar con todo al final también era entre
yo lo que comillas. No sé, yo lo que no sé cómo hicieron ese cálculo, si el cálculo lo hicieron por población o por número de municipios.
No, en plata asignada a municipios de signos políticos. Eso es el cálculo.
No sé, no lo vi. No, yo realmente me pregunté, porque a lo mejor si tú tienes...
Que se hace lo mismo por en la Sunder,
Si lo haces por población, bueno, tienes Maipú, que era un municipio de... El municipio más grande del país. Entonces, por razones evidentes, si el criterio es por población, bueno, naturalmente que Maipú pesa mucho. Ahora es cierto que estaba Puente Alto por otro lado, que es también otra comuna muy, muy importante. Pero yo lo que diría...
Los alcaldes siempre lo dicen, que el subdere de turno le da, tiene más cariño por lo suyo, lógicamente, sí, que por el otro, sí, y el gobernador de turno tendrá más
ocurre,
cariño por
ocurre,
lo
pero hay yo conozco, hay municipios que tienen una gran capacidad de presentación de proyectos y que logran remontar esa desventaja. Si tú tienes un buen alcalde que no corresponde el signo político con el subsecretario o subsecretaria de Desarrollo Regional, si tiene muy buenos proyectos, tiene también las capacidades de poder tener acceso a una cantidad importante de financiamiento, porque finalmente las cosas pasan por ahí. La SUDERE no es simplemente un banco que le pone plata, que saca el subsecretario saca plata de su bolsillo para decirle, mira aquí, mira acá. Hay que pasar por proyectos, hay que pasar por todo un proceso. Ahora, yo, frente a la pregunta que tú me hacías, yo creo que el gobernador debe nacer alguien que tenga, o sea, ¿cuál sería el ideal? Alguien que entienda bien, que tenga mucho recorrido, que entienda cómo funcionan los municipios, que entiendan cómo funcionan los consejos regionales, que tenga la experiencia también de la gestión centralizada y que tenga también capacidad, es decir, un político que tenga también conocimientos técnicos. Ahora creo que la capacidad fundamental es la capacidad también de articulación, la capacidad de generar recursos sobre la base también de su relación con el gobierno central. Entonces, para eso no basta simplemente con una capacidad técnica, se requiere una capacidad política, ojalá sustentada por capacidades técnicas.
El principal problema, la principal preocupación que tienen los chilenos hoy tiene que ver con la seguridad, acentuado aquí en la región metropolitana, estos días, balacera aquí en el centro de Santiago, Santa Lucía, muertos, etcétera, etcétera, etcétera. Más allá de que el gobernador, lo hemos dicho muchas veces, no tiene las atribuciones directas sobre las policías, mucho puede hacer, por supuesto, en seguridad, en prevención, en cámara, en comité de seguridad, etcétera, etcétera. ¿Tiene credibilidad el actual gobernador Orrego cuando estuvo a favor del apruebo una constitución que quitaba los estados de excepción, que refundaba carabineros, que le quitaba atribuciones a las policías? Una cuestión que se le ha sacado bastante en cara.
Ha sacado mucho en cara, pero yo creo que en verdad es confundir peras con manzanas. Son dos cosas bien, bien distintas. El tema constitucional era un debate sobre el tipo de país. Y
pero era gobernador, pero mucho, o sea, le tocaba
mucho,
in situ.
Mucho que estuvimos también por el apruebo, siendo muy muy críticos del texto que se estaba proponiendo. Lo hicimos y creo que teníamos razón en eso. Perdimos, sin lugar a dudas, pero teníamos razón en el sentido que era más fácil, a partir de la aprobación de un texto constitucional, entrar a un conjunto de reformas que a partir de cero como estamos hoy día. Entonces, yo creo que eso no tiene ningún tipo de obstáculo, ningún tipo de impedimento para ser un muy buen gobernador. Yo creo que dentro de lo limitado de sus facultades, Claudio Orrego ha sido un buen gobernador y creo que tiene todas las capacidades para seguir siéndolo. Yo espero que así ocurra. He dicho también que la derecha, si por alguna casualidad pasara, cosa yo creo que no va a ocurrir, que ganara Francisco Orrego, puede ser verdaderamente un tiro en los pies para la derecha, porque creo que alguien que, como no creo yo, no tiene las capacidades para hacer ese tipo de trabajo, puede ser también una muy mala vitrina para la derecha de cara a la elección presidencial. Así que yo lo que he encontrado así con gente de derecha que dice, mira, la verdad es que queremos sacar un buen resultado, pero la verdad es que tampoco nos tinca tanto que sea Francisco Rego el que finalmente se imponga el próximo domingo.
No sé, ¿quién
no, no voy a decir, no puedo. Lo he escuchado. Ojalá que llegue cerca, pero nunca tanto.
¿Cuán ecléctico a tu juicio ha sido la carrera política en los últimos años de Claudio Rego? Uno siempre lo identificó en su momento ministro de Ricardo Lago, uno de los ministros más jóvenes además de la época y de los últimos años en ese momento. Alcalde de Peñalolén, también bastante novel para ser alcalde en esos años. Hoy día ya hay alcaldes harto más jóvenes, pero en esos años era una novedad. Fue una primaria, de hecho, versus Michelle Bachelet, el periodo de Michelle, la presidenta Bachelet II, donde al parecer mostraba ser una alternativa más conservadora dentro del mundo de la Concertación. Después se va de la Democracia Cristiana, tiene un acercamiento importante con lugares más progresistas del oficialismo. Hace campaña decidida con Iracy Hassler, con todo el cuestionamiento de su gestión. Hace campaña decidida con Fares Jadwe, ¿no es cierto? En su primera elección termina siendo electo con votos de la derecha, que se ve enfrentada, ¿no es cierto?, a esta cuestión, o Karina Oliva en su momento, que era la extrema izquierda, o Claudio Rego. Ahora nuevamente intenta mostrarse un poco más ponderado a propósito de estos videos con gente de oposición o de centro derecha. Tal vez no es muy camaleónico últimamente Claudio Rego, o eso parte también una virtud de su parte.
No, yo creo que un gobernador de la región metropolitana tiene que tener una capacidad de articulación, de juntarse con mucha gente y también mantener una cierta lealtad con el sector al cual políticamente finalmente él pertenece, no obstante ser un candidato independiente. No es por casualidad que la derecha le puso lo está confrontando, o sea, entienden que es una figura del campo de la centroizquierda y que, no obstante su condición de independiente, Claudio es claramente una figura como dirigente estudiantil también de centroizquierda. Fue presidente, si no me equivoco, de la FEUC, fue ministro de vivienda. O sea, tiene un gran recorrido, me parece a mí, una trayectoria.
Me acuerdo con Claudio Rego, Alberto Undurraga, ahí,
eran los príncipes. Los príncipes de la DC.
Los príncipes.
Pero, no sé, a mí me parece que es un personaje muy muy respetable y creo que es claramente la mejor carta para ser el próximo gobernador de la región metropolitana.
¿Cuánto dice lo que suceda este domingo respecto a octubre, noviembre de 2025?
Mira, yo creo que todavía es muy luego. Yo creo que dice más que las elecciones municipales. Yo creo que las elecciones municipales a esta altura dijeron bastante poco, porque estábamos acostumbrados a que las municipales fueran predictoras de lo que podía ocurrir con la presidencia.
Me gusta. Está muy optimista usted con
pero eso en condiciones de voto voluntario. Yo creo, sigo pensando que la elección presidencial todavía está abierta. El voto obligatorio moviliza, obliga a votar a un conjunto de gente que por definición va obligada a votar. Y al ir obligado a votar son personas que no tienen ningún tipo de adhesión ideológica, no tienen lealtad ideológica. Y que por tanto son un electorado muy volátil, que puede estar muy, finalmente, su decisión muy motivada por las circunstancias que existan durante el momento, el periodo previo a la elección presidencial. Y para eso falta un año.
Ya, pero a ver si concuerdas conmigo. Hay solo dos escenarios: o gana Claudio Rego o gana Francisco Rego. No hay más. Si gana Claudio Rego, yo siento que no mueve mucho la aguja de la situación en que estamos hoy día.
Depende qué tan, depende también por el margen.
No, claro, si le mete 70%, claro. Ya, pero en condiciones normales, ¿qué es lo que debiese ocurrir? ¿Ya? Inferior de todas maneras al 60%, que gana un 55%, no tengo idea. Ya. Si gana Claudio Rego, yo siento que no mueve mucho la aguja respecto de la situación que hoy día estamos conversando aquí animadamente en el programa. No obstante, si gana Francisco Rego, te aseguro que el cuco empieza a recorrer la sede de los partidos oficialistas.
Sin lugar a duda, yo creo que si ganara Francisco Rego sería un golpe muy muy duro para el mundo de la centroizquierda. No tengo ningún empacho en reconocerlo.
Y predictorio creo, del 2015.
Claro, yo creo que sería un antecedente. No es simétrica la elección.
No.
O sea, no es simétrica. Si ganara Francisco Rego, quiere decir que las cosas para el mundo de la centroizquierda están francamente muy, muy mal.
Exacto, exacto. ¿Ya? Eso es.
Y si gana Claudio Rego, no, no significa que el futuro, que la centroizquierda tenga, tenga comprado su futuro.
Es lo que
salvo dice. Que tuviera, salvo que tuviera un resultado con una diferencia muy, muy apreciable. Ahora, yo creo que, de todas maneras, es por lo menos mi humilde opinión. Cuando a mí me dicen, bueno, ¿qué es lo que va a hacer el mundo de ustedes la presidencial? Yo digo, hagamos una muy buena primaria. Hagamos una gran primaria con las mejores cartas que estén disponibles en ese momento. Y creo que eso confronta fuertemente a Evelyn Matthei, que por de pronto hay toda una discusión en la derecha donde finalmente no están en condiciones de hacer una gran primaria. De momento lo que habría sería una primaria entre Evelyn Matthei y eventualmente el alcalde Carter. Sí. Pienso que por el contrario una primaria en junio del próximo año con 6, 7 candidatos, candidatas importantes, podría ser una un aporte interesante, podría ser un proceso que generara interés. Y dentro de eso yo vería a Claudio Rego como uno de las personas que animen ese proceso.
En ese proceso la presidenta Bachelet insiste en descartarse. No obstante, todavía las encuestas la siguen posicionando. De hecho, dentro de las figuras de centro izquierda junto con el alcalde Odanovich son las mejores evaluadas, a lo menos en encuestas. Siempre conversamos de que ella probable, esto es a pito de especulaciones, pero estaba interesada a lo mejor en la Secretaría General de la ONU. Mucho iba a decir la elección en Estados Unidos, que finalmente terminó ganando Donald Trump. Probablemente a ella ese resultado no era el que ella esperaba para ese tipo de aspiraciones. Pero claro, tampoco sale a no sé si hoy en día eso sirve, pero a darle el apoyo a alguien, un dedo a alguien, a decir, mire, yo no voy a estar, vayan a buscar a Claudio Rego, vayan a buscar a Tomás Bodanovich, vayan a buscar a Carolina Toá. ¿Será entonces que no hay que descartar nada en este momento respecto a la presidenta?
Es cierto que la prudencia indica que es mejor no descartar nada, porque en la política pueden pasar muchas cosas. Como digo, en un mundo como el actual, con un sistema de voto obligatorio, el electorado es extremadamente volátil, entonces pueden pasar muchas cosas. Ahora, yo creo que va a haber una presión muy fuerte del mundo de los partidos y de los candidatos al Parlamento para que la expresidenta Bachelet sea la candidata. De eso no tengo ninguna duda, porque aparece, claro, efectivamente, como la persona mejor ubicada hoy día, y que daría más garantía de poder traccionar, porque la elección parlamentaria que es muy importante también para lo que venga posteriormente, es traccionada por la elección presidencial. Entonces, los candidatos al Parlamento, los nuevos, los actuales parlamentarios que vayan a la reelección, van a insistir mucho en que pueda ser la presidenta Bachelet la candidata, porque ella tracciona mucho más en la primera vuelta que simultánea con la elección parlamentaria, cosa que a mí no me gusta. Yo encuentro que sería mucho mejor, aunque nos demoremos más, sea un poco más caro, sería mucho mejor que hiciéramos la elección presidencial y a un par de meses después hiciéramos la elección parlamentaria. Creo que sería, no es, es muy mal
es
sistema.
Parte de las cosas que tenemos que cambiar el sistema político.
Es muy mal sistema el que tenemos hoy día, porque eso casi garantiza que el presidente que no se está eligiendo no va a tener mayoría parlamentaria, en consecuencia que habría que darle las condiciones para que pudiera tener una mayoría que le permita gobernar y hacer el programa por el cual las personas finalmente voten. Entonces, yo no descarto eso. Creo que va a ser una discusión compleja, difícil en el mundo de la centroizquierda por esta realidad que hay de, creo yo, la presión fuerte que va a venir por el lado de los partidos, por el lado de los parlamentarios y los candidatos, para que la presidenta Bachelet sea la candidata.
Carlos, y en este nuevo oficialismo que involucra a Apruebo Dignidad, entendiendo por ello Frente Amplio y Partido Comunista, más socialismo democrático, radicales, PPD, liberales y Partido Socialista, ¿tiene larga data? ¿Se puede proyectar esta coalición? Que yo no sé si tú, pero esta coalición entiendo que no tiene nombre, a diferencia de la Concertación, de la Nueva Mayoría, no tiene nombre.
Además, eso a mí me parece una anomalía completa. Yo soy de las personas que he sido muy crítico de una decisión que se tomó al inicio, que tomó el propio presidente de la República, de mantener un gobierno con dos coaliciones. Creo que eso fue un error gravísimo, que tuvo mucho que ver también con el otro error gravísimo, que fue el no haber ejercido una conducción política de la convención y haber hecho el esfuerzo por tener un texto que fuera un texto que pudiera representar a una gran mayoría de la ciudadanía, que en vez de haber sacado el 38% hubiésemos sacado el 62% con un texto que no contuviera ya los particularidades, los caprichos de algunos sectores identitarios que plantearon cosas que no tenían sentido y que generaron finalmente un fuerte rechazo. Me refiero a la plurinacionalidad, me refiero a no hablar de la justicia como un poder judicial, sino como un sistema de justicia donde iban a haber justicias de distinto tipo. Yo creo que esos dos fueron despropósitos mayores que influyeron mucho en la decisión de la gente de votar en contra. Entonces, para responder a la pregunta, yo creo que el presidente hoy día tiene una visión distinta. No es por casualidad que los miembros de esta segunda coalición, que era la coalición que había sido derrotada en la primera vuelta,
el vagón de cola,
que el vagón de cola finalmente se transforma en los guaripolas de su gobierno, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Hacienda, en la Cancillería, en Vivienda, en la Presidencia de la República. Entonces, creo que hay que sacar las conclusiones de eso, que son conclusiones importantes, habiendo pagado un costo muy, muy alto por las razones que yo te indicaba. Y yo espero que este mundo pueda tener una candidatura única, porque este mundo yo creo que tiene que entender que si quiere hacer reformas de algún calado, de alguna cierta profundidad en nuestro país, se requieren mayorías muy sustanciales para poder sostener esas reformas.
Amigo Carlos Ominami, gracias por estar hoy día en Chile Público. Nos vemos la siguiente semana con los resultados de esta segunda vuelta. Vamos a ver si cunde el cuco o no en los pasillos de los amigos de los partidos del socialismo democrático. Nos vemos. Vamos a comercial, Lucho. Seguimos con más. Chao.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de la mejor comida peruana en Misquimicui, restaurante de alta gastronomía y fusión. Un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo o unas pinzas de jaiba. Exquisitos platos preparados por los mejores chefs que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura gastronómica al Perú en Santiago. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. www.miskimikuires.cl.
¿Sabes si en tu región hay segunda vuelta electoral? Este 24 de noviembre podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 11 regiones del país. Votar es obligatorio. Esta vez serán solo las dos candidaturas más votadas por región. Revisa si debes votar nuevamente y conoce a las candidatas y candidatos en consulta.cervel.cl o al 600-6000-166. Elecciones 2024. Cervel 100 años. Un voto más cerca.
Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandro San Francisco y te quiero invitar a sintonizar cada semana Historia, Libros y Banderas, un espacio para conversar sobre libros con sus respectivos autores de relevancia nacional e internacional. Veremos historia, política, literatura, ensayos y temas de gran interés y actualidad. Que estén muy bien. Nos vemos.
Historia, Libros y Banderas, todos los sábados a las 20 horas en Radio Agricultura y Agricultura TV. Una presentación de Universidad San Sebastián e Instituto Res Pública. En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar.
Ven a conocer y a disfrutar de todo el color y sabor de lo mejor de la comida peruana en Misquimicui, restaurante de alta gastronomía y fusión, un ceviche la reina, un delirio del Inca, locos al olivo, unas pinzas de jaiba, exquisitos platos preparados por los mejores chefs, que son una verdadera explosión de sabores en tu paladar y que no te puedes perder. Misquimicui Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monsieur Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina, www.misquimicuires.cl. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. municipiosporchile.cl, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Y descarga la app de Radio Agricultura, podrás escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play, a Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. Ya está listo y dispuesto Fernando Tal, Amarillos por Chile, abogado, también ex asesor de Andrés Llonet, presidente de Amarillos por Chile. Bienvenido a Chile Público, Fernando.
Muchas gracias, Jorge, por la invitación. Muchas gracias también a todos los que están ahí escuchándonos en este momento.
Oye, esta semana está bien amarillenta, está bien acontecida, producto de esta elección del fin de semana, ¿no es cierto?, en cuanto a gobernadores regionales. Por supuesto que hay una especial atención en la región metropolitana, es la región más importante. Quien se alce como gobernador es la segunda persona del país que tiene más votos.
Más votos.
Después del presidente de la República, pasan largamente el millón, van a pasar largamente cualquiera de los dos.
Con largueza,
el millón de votos.
Con voto obligatorio debería pasar con largueza el millón de votos.
Cada uno. Entonces, bueno, es bien decidora. Algunos incluso decían en su momento si Claudio Rego ganaba en primera vuelta, quedaba ya, pero sentado en la carrera presidencial. Eso no ocurrió. Francisco Rego ha ido sumando apoyos varios, ¿no es cierto? La gente de Republicano, la gente de Demócrata, allá de la excepción de su secretario general, el senador Matías Walker, los retos de Jimenita Rincón entre medio. Y bueno, empezaron todos a mirar hacia Amarillo a ver qué pasaba. Ustedes dieron libertad de acción y como que aparecieron tal vez las dos almas de Amarillos para esta elección.
Mira, está muy de moda la locución de estas dos almas, donde quiera que se las quiera buscar. Y efectivamente, bueno, en Amarillos y en todo el centro político parece haber mucha más de dos almas. Y eso es lo que proposiciones como Amarillos por Chile trata de cohesionar. Según mi teoría, libre derecho de autor, por supuesto, y hablando solamente por mí, la gente ha demostrado en estos últimos 5 años mucha más moderación que la clase política. Y tengo en ese sentido una teoría distinta a los que proponen que hay un péndulo, que todos votan por la izquierda, que todos votan por la derecha. Yo creo que lo que pasa, si seguimos la analogía del péndulo, es que las ofertas pendulares se dan en la clase política. La clase política es la que está ofreciendo todo para allá y todo para acá, con propuestas maximalistas, buscando el like. Y lo que ha demostrado la gente en esta misma analogía, esa es la gravedad que está tirando el péndulo al centro, finalmente. Y ahí es donde entra Amarillos por Chile, Demócratas y todos estos conglomerados políticos en formación que están tratando de ocupar este despoblado que es el centro, ya mirándolo desde la clase política, o sea, como una oferta a la población moderada, basada en la evidencia, buscando cosas que puedan matizar propuestas de tanto de la izquierda como de la derecha, pero que sin casarse con ningún lado. Ahí tocó el tema que tú decías de Demócratas. Acaba de renunciar recién señor Fuad Chaín, diciendo que él no quiere ser vagón de cola de la derecha. No me queda claro cómo es eso de que no exista la posibilidad para los políticos antiguos, y con antiguos me refiero a más de 50 años, de que no pueda existir nada más allá de la izquierda y la derecha. O sea, la polarización es tanta que ni siquiera te permiten proponer un centro.
Además, lo que uno tendería a comprender es que en el caso de una elección binaria, dicotómica,
tal cual,
como la que ocurre este fin de semana, no está el candidato ideal que a uno le gustaría, no está el candidato de mi sueño, está las dos primeras mayorías y ve todo a saber, ¿no es cierto?, si es que ese era mi candidato o no. Pero en mi caso personal, para mí está perfecto, yo siempre he sido votante de Francisco Rego, pero entiendo que para otros partidos, para otros movimientos es distinto. La gente republicana se decantó, la candidata era Macarena Santelice, se decantó,
claro,
por Francisco Rego. En el caso de Demócratas también tocó decantarse. Algo similar a lo mejor ocurrió para muchas personas en la segunda vuelta presidencial,
tal cual,
en la que el presidente Boric se enfrenta a José Antonio Kast. Ninguno de los dos era mi candidato, ni en la primaria, ni en primera vuelta, pero enfrentado a eso, bueno, uno toma decisiones. Yo en su momento decidí votar por José Antonio Kast. En ningún caso me sentí vagón de cola de los amigos de Republicano, y nunca fueron mi primera opción, nunca, sino hasta ese momento final. Entonces, claro, cuesta en agarrar el hilo de actitudes como la de Fuad Chaín, y sobre todo me cuesta también terminar de leer a los amigos de Amarillo, porque uno uno esperaría que si se han declarado oposición durante todo este tiempo, donde han sido contrarios, ¿no es cierto?, a las posiciones oficialistas, donde lucharon contra el primer texto constitucional. Bueno, todo eso, todo eso lo reúne Claudio Reo. Entonces, la lógica sería votar por el otro candidato.
Ojo con una cosa ahí de lo que tú narraste. O sea, las posiciones de Amarillo han estado en contra de, al igual, las posiciones del oficialismo. Uno cuando se declara de oposición, sobre todo cuando uno cree representar un centro político, es porque las propuestas, las acciones u omisiones, en muchos casos, lamentablemente, de este gobierno, han sido reprochables por lo que nosotros estimamos correcto, y es por eso que uno se plantea como oposición a lo que hace un gobierno, no a su grupo, no al grupo de personas que lo componen necesariamente. Y ahí quizás va un tema. Mucha gente en el centro proviene de una centro izquierda y de una centro derecha. O sea, vivimos en un país tan polarizado que cuesta sacarle el apellido al centro. Al centro al final termina siendo esta pandereta tan tan estrecha por la cual uno tiene que caminar y que finalmente se termina cayendo. Pero, para un lado, para otro.
¿Tú eres de los que cree que existe realmente el centro,
Yo creo
que no, y que es imposible que centro, izquierda, centro, derecha.
Claro, tú me dices como un eje Z, decías una cosa así como, mira, hay muchas formas de utilizar la palabra centro y la mayoría no son muy buenas. Y no son muy destacables tampoco, esto de que no eres ni chicha ni limonada. Y entre ellas está este apelativo de Amarillo, que es lo que se ha usado no solo en este país, también en otras partes, para denostar a alguien que no se pronuncia. Por eso yo soy de la idea de que es un poco lamentable que hayamos tomado el tema de la libertad de acción, pero este partido...
A tu juicio, ¿no tendría que haber tomado libertad de acción? ¿El partido tendría que haberse pronunciado de manera oficial más allá de los descolgados?
A mi humilde personal e intransferible juicio, yo creo que sí.
¿Y por qué no se hizo eso?
Mira, en la directiva del partido se tomó esa decisión, no se hizo consulta de bases de manera plena para establecer alguna postura, pero de todas maneras, viendo o avizorando la directiva que había posiciones muy encontradas, decidió dar la libertad de acción, cosa que quizás adoleció de mala prensa, quizás podrían haberlo explicado mejor, porque es un partido en formación, no nos hemos constituido todavía en la región metropolitana, que es muy importante, tal como lo decíamos, en términos de votos, de población gobernada, etcétera, y quizás debió haber estado más, no sé, más llena de sustento esta elección. Carente de aquel, creo que habría sido lo mejor, sobre todo en esto que es muy rápido, la segunda vuelta, habernos decantado por alguna de las dos partes. Yo no me creo vagón de cola de la derecha. Yo, si tuviera que elegir entre ambos lados, no existiendo un centro, como tú me dices, yo me sentiría de izquierda, filosóficamente por lo menos. De una izquierda, por cierto, premarxista, pero izquierda al fin. Etimológicamente hablando, desde cuando nos sentábamos a la izquierda ahí en la sala de juego de pelota de la Revolución Francesa, yo me haría sentado a la izquierda. Y creo que la mayoría de las personas de ahora también, no siendo del clero ni siendo noble, nos habríamos sentado a la izquierda. Dicho lo anterior, ¿quién de los dos candidatos cohesiona, o en cuál de los dos candidatos, o en cuál de las dos propuestas convergen más mis aspiraciones? Creo que es en Francisco Rego. Y eso me convierte en un vagón de cola de la derecha, postulo que no. Es mi postulado intransferible, como te decía, pero yo postulo que no.
Tengo la impresión de que tal vez las viejas glorias de Amarillo, aquellos que provienen de los años concertacionistas, aquellos claro, que vienen de la Democracia Cristiana, vale, tal vez del Partido Socialista, son los que terminaron por decantarse por Claudio Orrego. Vi en la foto, no sé, por ejemplo, a Soledad Alvear.
A Soledad Alvear, a Jorge Chaulson, a Clemente Pérez. Ojalá que no prenda el tema.
Oye, vino para acá Clemente Pérez.
¿Sí?
Pero hace muchos años atrás, cuando, a propósito
cuando
del...
Cuando se prendió.
No. Nosotros, la radio, para la primera experiencia constituyente, nos pidió hacer un especial. Entonces se llamaba Soy Constituyente los 155, que era lo original que se iban a elegir. Y durante, no sé, 3 meses, invitamos solo candidato a constituyente.
Era el candidato, claro.
Y vino... Entre esos vino Clemente Pérez, por supuesto que en medio de la vorágine de la elección, y a propósito de su frase célebre de cabro.
Esto no prendió. yo creo que quizás lo malentendimos a Clemente, o sea, prendió, pero prendió poquito, o sea, en términos geológicos 5 años muy poco al final, pero qué bueno que se apagó, prendió un poco, pero qué bueno que se apagó, qué bueno que Chile despertó.
Tengo razón en que las viejas glorias concertacionistas que habitan amarillos son quienes respaldan la posición de Claudio Rego.
Yo creo que es un factor de incidencia bastante grande el hecho de que hayan sido correligionarios de partido, muchos hayan sido compañeros de trabajo, muchos
mucha amistad, dices tú.
Amistad, parentesco, o sea, Claudio Rego Larraín, o sea, es difícil alejarse un poco de la de lo que Alberto Edwards llama la fronda aristocrática. Una fronda aristocrática que, según Giovanni Calderón, empezó a dejarnos ya no a sus mejores frutos, al parecer. No quiero repetir la frase que todos conocemos ya, que se ha hecho un poco famosa tristemente, pero la fronda dejó de darnos sus mejores elementos hace años ya. O sea, y eso la gente lo siente. No estamos en la época de un Luis Claro Solar, de un Barros Luco, ya no estamos en esa época, pero son los sobrinos, los nietos y los sobrinos nietos de esta misma persona. Entonces quizás eso produce un poco de cercanía.
¿Qué pasa dentro del partido hoy día? ¿Es un elemento que podría llegar a friccionar en demasía el partido, tal vez a llevar renuncias, como ocurrió en Demócratas con el caso de Fachaín, tal vez?
Bueno, yo creo que es...
O la sangre no va a llegar tan...
Yo creo que la sangre podría llegar arriba, es una posibilidad importante.
Están peleados de verdad.
Es que mira, en política yo creo, siendo bien neófito en el tema, pero habiéndome aclimatado lo posible, creo que uno tiene que alejarse un poco de las pasiones tan viscerales. Cosa que lamentablemente no ha pasado en los últimos años. Estamos gobernados por pasiones viscerales. O sea, tenemos en el Parlamento gente que está abocada a preocuparse de cuántos likes tienen TikTok.
¿Usted qué conoce a su presidente porque fue asesor de él? ¿Por quién vota el presidente? ¿Por quién votaría? Porque no debe votar en la Araucanía, imagino.
Es que te iba a decir lo mismo. Él no va a votar ni por Francisco ni por Claudio. O sea, ¿tiene? Sorry, por haberme sacado el pillo de la tan olímpica, pero me la dejaste muy fácil.
Pero, ¿él se pronunció dentro de esos comentarios?
No conozco la... Desconozco la posición particular respecto de...
¿Conoce o no nos puede contar? Que también sería, sería válido.
Francamente la desconozco. Creo que no votando en ese don't ask, don't tell. Creo que como produce fricciones, como tú dices, creo que hemos incluso tratado de bajarlo ahí en los grupos de WhatsApp, en los foros, hemos tratado de bajar la incidencia de este tema.
¿Quién está de secretario general ahí
en este momento? Ricardo Brodsky.
Ricardo Brodsky. Bernardita Soto, que de repente viene prosecretaria, que de repente también viene al programa. ¿Se ha pronunciado?
No sé si Bernardita Soto se habrá pronunciado. Tiendo a pensar que quizás está en la posición diversa a la mía, pero estoy locurando. Creo que a lo mejor ella se decantaría por Francisco Rego, quizás donde fueron compañeros de partido. Yo la verdad que con Francisco Rego no tengo ningún problema personal, pero así como no tengo ningún problema personal con él, creo que las
Francisco o Claudio,
perdón, con esta cosa que se llamen igual, con Claudio Rego no tengo ningún problema personal, no lo conozco. A Francisco lo he visto, qué sé yo, unas 5 veces. Pero creo que también...
Hasta aquí a la salida lo puedes saludar.
Nos vimos hace menos de 24 horas. pero creo que como esas rencillas personales no deberían pesar, las amistades tampoco, creo yo. Creo que estamos muy llenándonos la boca con esto de que no más pituto, que no más amigos, que no más primos, que no más socios, cuñados, sobrinos. Nepotismo viene de la palabra nipote, sobrino, o nieto, según corresponde en italiano. Creo que estamos entonces escribiendo y borrando con el codo al decir, no, yo me caso con este, ¿por qué? Porque me cae bien, y su programa político no tengo idea. Y lo que él defendió, que defendió la prueba, por ejemplo, Amarillo surge como quienes rompen el dique, discúlpame la falta de humildad al respecto, como quienes rompen el dique de una centroizquierda que decía en la soledad de la urna, oye, yo por esta cuestión no puedo votar. No puedo votar por esto. O sea, no puedo votar por un plurichile. No puedo votar por una propuesta que se está pasando por cierta parte, un tercio de milenio de avances civilizatorios de la cultura occidental en lo que es separación de poderes del Estado. Tú no podías votar por eso. Y no se requería ni siquiera tener la mala costumbre de ser abogado para darse cuenta que era una estupidez. En ese sentido, todos aquellos que la apoyaron fervientemente, que hicieron bailes, declamaciones, etcétera, apoyando eso, sobre todo detentando el título de abogado alguno o habiendo estado en la política, pucha, creo que no es una cosa que tan cercanamente en el tiempo podamos disculpar, perdonar o pensar que la voltereta es tal. Porque si todavía creen en eso de manera críptica, es preocupante. Y si la voltereta se dio porque antes fue oportunismo y ni siquiera la leyeron, y el oportunismo les hizo incluso pasar por encima del acabo de mundo que habría sido el 5 de septiembre, a mi parecer, si es que ganaba la prueba, pucha, es aún más preocupante que lo anterior.
¿Usted por quién vota, señor Volvarán? Pablo Volvarán, nuestro radio controlador hoy día. Amarillo de cabellera, usted. ¿Por quién vota? ¿Usted vota por Francisco o por Claudio? Ah, usted vota. Y en la soledad, la urna también, porque hay que hacer dos preguntas. Vota por Pancho Rego también.
Sí.
Mire usted. Oye,
¿Se puede dar el efecto de que mucha gente diga voy a votar por uno y después vote por el otro porque le da vergüenza decir que va a votar por un cabro que...
Hay un porcentaje, algunos candidatos tienen esa característica. Yo recuerdo la primera elección de Donald Trump, por ejemplo, que la gente, claro, le daba entre comillas vergüenza decir que iba a votar por Donald Trump, que era harto más lúdico de lo que incluso lo vimos durante esta tercera campaña. Y terminó ganando. Oye, Fernando, tú dices que incluso la sangre podría llegar al río en Demócrata. Perdóname, pero con todo el cariño del mundo, en Amarillo, con todo el cariño del mundo a los amigos de Amarillo.
Es interesante que los nombres siempre como binomio. Yo soy uno de los que no se explica por qué no somos del mismo partido.
¿Con Demócrata?
Sí.
Sí, bueno, entre otras cosas. A mí me pasa algo parecido. Yo soy militante hace muchísimos años de Bópoli. Tuvimos una pelea parecida en su momento en la segunda vuelta con el presidente Boric y José Antonio Kast. Nadie votó por Boric, pero querían... uno omitirse y otro decididamente apoyar a José Antonio, etcétera, etcétera. Yo estaba en esa postura, por lo demás. Y terminamos con hartos militantes, no solamente peleados, terminamos con hartos militantes fuera del partido en su momento.
Pasa que la fuerza centrífuga afecta mucho más a los que estamos en el centro. Sé que es una perogrullada, pero llevada a la realidad se palpa bastante. Es muy fácil ser ultrón. Es muy simple. Por eso a mí me...
Ustedes deberían venirse para acá, de hecho. Hagamos un partido todo.
Hagamos un partido.
Con demócratas, con Amarillo.
Desde aquí sí me están escuchando. O sea, desde Javiera Parada, Luciano Cusco, que hagamos algo.
Oye, Javiera Parada, jefa de campaña de Ignacio Briones.
Lo que queráis, pero por eso te digo, de por ahí hasta por acá, yo creo que ese color o ese tramo del espectro es bien interesante. Es más, somos los que parecemos más atomizados precisamente porque nos tironean de ambos lados. Oye... con todo lo que respeto personalmente a Johannes Kaiser, pero entre un Johannes Kaiser y un Dauno Totoro, por ejemplo, hoy es muy fácil situarse, po. O sea, defender tu posición, porque la del contrario te la nutre, po. O sea, uno existe porque existe el otro, no tenéis que proponer tanto excepto lo contrario que el que está al frente, mientras que en el centro pierdes ese comodín. No puedes irte donde el contrario, porque ¿cuál sería el contrario del centro?
¿Sabes lo interesante de esta? Que yo siento que va a ser para usted un primer approach. Es altamente probable que ustedes tengan una... O sea, ojalá participarse de la primaria de Chile Vamos. Ojalá. Son de verdad muy... Bueno, yo no represento a Chile Vamos, pero...
La primaria de Chile Vamos.
Pero si de mí dependiese, son muy bienvenidos. Y ojo, la gente de Republicanos también. Yo creo que la oposición debiese hacer una gran primaria. Pero independiente de aquello...
Me recordaste al fallecido Sebastián Piñera.
Pero,
de demócrata a republicano.
Pero probablemente el próximo año, en una elección igual o más relevante que la que vamos a tener este día domingo, se vean enfrentados de nuevo a lo mismo. Entre a lo mejor un candidato de la social, entre comillas, de los retazos de la Concertación, que es el oficialismo, tal vez Carolina Tohá, por ejemplo, y alguien de Chile Vamos, o alguien de Republicano. Entonces, no va a ser algo. Yo siento que esto, a ustedes, mira, perdónenme que les dé consejo, pero yo siento que va a ser algo que los va, si logran sortearlo bien y no terminan todos peleados con todo, va a ser algo que los va a terminar fortaleciendo al final.
En esta etapa larvaria del neonata del partido, es difícil pedirnos que tengamos figuras de tal magnitud como las que tú me estás nombrando. siendo que Carolina Tohá ha recibido un torpedo a la línea de flotación, como se suele decir en esta nueva jerga que hay.
¿Y tú votas además en la región metropolitana?
Sí, claro.
¿Y en qué comuna votas?
En La Reina.
¿Por quién votaste para alcalde? No tenía, porque ahí no hay amarillo.
Aquí de nuevo me deja fácil sacarme el pillo, porque yo voté por Palacio.
Voto por Palacio. Y concejal, por ejemplo, ¿te recuerdas?
Por un muy gran amigo que se me está escuchando, Mauricio Martín.
Ah, pero es republicano, pero tú... Sí. Un gran abrazo.
Pero por eso
un gran abrazo a Mauricio Martín.
Mauricio Martín lo conozco hace 30 años, o sea...
Gran empresario, gran emprendedor también.
Sí, eso también es súper destacable, su ascendencia como empresario.
¿Y Core? ¿Tenía Core? Tampoco había Core. ¿Por qué votaste para Core?
Franco Sabat,
Herrera. Te paseaste por todo Chile, vamos.
Me pasé por la continuidad en el cargo de alcalde en una comuna que es dormitorio, así que la verdad que no había mucho más que elegir.
Oye, 70%. Palacio. 70% le metió.
Sí.
Tenía un muy buen jefe de campaña.
O sea, yo no creo que todos los que hayan votado por Modanovich sean de izquierda. O sea, se puede hacerlo bien. Se puede hacerlo bien y que te elijan. Lo que sí...
Las elecciones locales se ve bastante aquí.
Lo que sí, si alguien quisiera, como arma arrojadiza, tirarme ese mismo comentario hacia mí y decirme, entonces, ¿por qué no votas por Claudio Rego? Se supone que lo ha hecho medianamente bien. Pucha, por lo mismo. Porque quizás el hacerlo bien tiene que estar matizado y debidamente condimentado con tener valores y que nos entreguen certezas de que lo va a seguir haciendo igual de bien.
Yo
no tengo una bola de cristal, o sea, que alguien lo ha hecho bien para el futuro, o sea, para el pasado, yo no puedo viajar en el tiempo, pero el que lo vaya a hacer bien para el futuro, de eso solamente puedo colgarme de factores más bien morales y ideológicos para entender si lo va a hacer bien en el futuro. Nadie tiene la máquina del tiempo.
Cualquier candidato que sea apoyado por el Partido Comunista, yo le digo a todo el mundo que nos puede estar escuchando, no vote, ese no es, puede ser otro, pero ese...
A riesgo de ser tratado de facho por mucha gente de la izquierda de la cual me siento parte, por lo menos en su sector central, yo tampoco podría estar en el mismo conglomerado ni en la misma posición que el Partido Comunista.
Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Miskimiku Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, usted que vive en la comuna dormitorio de La Reina. Miskimiku Restaurant, una aventura mágica al Perú. Monseñor Edwards, 1739, esquina Príncipe de Gales, La Reina. Miskimikurest.cl. Está Monseñor Edwards, esquina Príncipe de Gales, atrás de la...
Lo conozco,
de la COPEC, la familia Tinoco, gran amigo del... grandes amigos del... programa. Fernando Tala, Amarillos por Chile, gracias por estar hoy día en Chile Público.
Gracias a ti, gracias a la gente que nos ha sintonizado hoy día.
Volvemos mañana, Pablo Volvarán. ¿Vuelve Lucho? ¿Se aburre ya de tomarse tanto tiempo? ¿Vuelve mañana Lucho Fraile? Muy bien, gracias.
En Agricultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.